legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes 30 de marzo. Mañana se acaba el mes de marzo, jueves santo es el día primero de abril. Hoy martes 30 de marzo a las 8 y 3 de la mañana estoy aquí en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales en vivo simultáneamente. Por todas estas plataformas me puedes ver ahora mismo en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través del canal de YouTube, que se llama así mismo, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo también simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital disponible para que vean este programa en vivo y también para las noticias de el momento. Como todos los días, les invito a que compartan esta transmisión con todos sus seguidores en sus redes sociales, sus amistades, y de esa forma multiplicamos la audiencia que tiene, puede llegar a ver en vivo o grabado. Les recuerdo que esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en mi canal de YouTube, y también se hace disponible en formato de podcast, la versión de audio, en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Hoy es martes de Semana Santa. Obviamente estoy aquí en vivo. Como dije ayer, voy a estar transmitiendo el programa hoy y mañana, jueves y viernes santo. Me voy a tomar un descanso. Así que esta semana será una semana abreviada. Y sí, ya se siente que es Semana Santa. Y además de que estamos en pandemia, pues muchas personas han tomado algunos días de vacaciones y de asueto. Muchos de ellos, la inmensa mayoría de los que yo conozco, se han quedado en Puerto Rico, algunos en sus propias casas. Otros sí están tomando medidas de tomarse unas vacaciones haciendo turismo interno. Les repito lo que hemos dicho, voy a hablar ya rapidito ya mismo sobre el COVID-19, pero hay que tener mucho cuidado. No hemos superado la pandemia, ni en Puerto Rico, no hay ni un solo lugar del mundo que yo conozca que pueden decir que ya se acabó la pandemia. Hay lugares del mundo donde tienen una situación todavía mucho mejor que la de Puerto Rico, pero todo el mundo está la alerta ante la situación del coronavirus, del COVID-19. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy, empezando por este tema de las vacunas y el COVID-19. Manuel Natal perdió su impugnación contra Miguel Romero. Y señoras y señores, se mueve el tema del estatus. Ayer creamos un grupo de puertorriqueños, el Frente Puertorriqueñista. Voy a hablar de lo que es eso. Y da la casualidad que en la noche el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Raúl Grijalva, anunció que convoca a vistas públicas sobre los dos proyectos de estatus el próximo día 14 de abril. Así que esto está sobre la mesa. Voy a hablar sobre la situación en el municipio de Mayagüez y promesas y más promesas para Vieques y Culebra. Son los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Recuerda, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades en tus redes sociales. Bueno, vamos con el tema del COVID-19. Escuchaba hace un rato en Pegados en la Mañana que en esta semana, porque Julio Rivera Saniel está de vacaciones, estaba la periodista Selimar Adami, con la cual también conversé sobre el tema de estatus hace unos minutos. Escuchaba a la doctora a cargo del programa de vacunación del gobierno de Puerto Rico dándonos una noticia para mí muy halagadora, muy positiva. Tengo que pensar que es correcta. Nos informaron la doctora del Departamento de Salud que el 66% de las personas mayores de 65 años en Puerto Rico, que es una población de más de 600.000 personas, que el 65% de las personas de 65 años o más ya han tenido por lo menos la primera dosis de la vacuna. Esas son excelentes noticias si el dato es correcto. Si ya las personas tuvieron la primera dosis, pues sabemos que la segunda dosis se toma, depende de cuál de las vacunas sea, pero más o menos en 2 semanas. Quiere decir que por lo menos en 2 semanas vamos a tener el 65-66% de todas las personas de más de 65 años totalmente vacunadas, inoculadas en Puerto Rico, protegidas. Eso es un paso extraordinario, es un paso muy positivo que nos debe llenar de optimismo. Repito lo que dije anteriormente, alerta por la situación de Semana Santa, no bajemos la guardia. Primero que nada, queda un porciento todavía significativo, 34% de personas de más de 65 años que no tienen ningún tipo de vacuna. Y obviamente está el resto de la población que todavía está expuesta por las limitaciones que ha habido hasta ahora. Así que mucha alerta ahora en la Semana Santa. Y eso me lleva nuevamente a los números más recientes sobre el COVID-19. Señores, los números de hoy. Salud reporta 333 nuevos casos confirmados. Ese es un número bastante alto para un solo día. Llegamos a tener números de menos de 100 contagios positivos y 219 hospitalizaciones. Esos son 16 personas más hospitalizadas que ayer. Creo que este es como el cuarto día consecutivo que estamos aumentando el número de personas hospitalizadas. No es para pánico. Llegamos a tener tristemente más de 600 personas hospitalizadas. Pero aquello que llevábamos de 5 o 6 semanas donde los números estaban bajando, pues comienza a revertirse. No se reportó ninguna persona fallecida y eso pues sí son buenas noticias. Pero 333 casos nuevos es un número un poco alto y 219 hospitalizaciones, como dije, son 16 más que ayer. Y el informe que prepara todos los domingos el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez, no voy a compartir con ustedes todos los detalles porque el resumen está en la primera página. Casos positivos repuntan de 128 a 182 promedio diario. Y les acabo de dar el número de hoy. O sea, 182 es el promedio diario de la semana pasada. En la semana 53 y 54 aumentan hospitalizaciones, aunque todavía no las defunciones. Ampliar toque de queda debe considerarse para minimizar riesgos a aglomeración nocturna. Miren ese dato. Ya teníamos un aumento de 128 a 182 diarios. Y hoy nos reportan 333 diarios. Así que me parece que esta semana de Semana Santa comienza con unos números que generan preocupación en términos de lo que va a pasar con el COVID-19. Estamos ante un repunte. Esto es algo pasajero. No les puedo decir. No sé. Pero no podemos bajar la guardia. Y esos números, ya todos somos, entre comillas, expertos. Sabemos que si usted se contagió hoy, no va a reflejarse en los exámenes, en las pruebas de laboratorios hasta 5 o 6 días después. Así que estos números que estamos viendo son de personas que se contagiaron hace 1 o 2 semanas. Así que mucho cuidado con los eventos de Semana Santa. Por favor, trate de evitar los lugares aglomerados. Póngase la mascarilla todo el tiempo. Los datos de los últimos días no es que sean de pánico ni de alarma, pero comienzan a dar la sensación de que estamos ante una tendencia alcista. Ojalá y no sea así, ojalá y pronto comencemos a ver que se reduce el número de casos positivos y que se reduce el número de personas hospitalizadas, pero no es lo que hemos visto en las últimas 2 semanas y desde mi perspectiva aquí en el podcast no es lo que he visto en los últimos 3 días con los datos que han salido públicamente. Bueno, así que cuídese, el COVID-19 todavía anda suelto, ya tenemos algunas de las variantes aquí en Puerto Rico, así que no podemos bajar la guardia. Bueno, ayer el Tribunal de Primera Instancia emitió su opinión en el caso de Manuel Natal, desestimó la impugnación de Manuel Natal por la elección a la alcaldía de San Juan del alcalde Miguel Romero. Yo creo que por lo menos a mí no me sorprendió la decisión. Yo creo que no debe haber sorprendido a mucha gente en Puerto Rico. Creo que habíamos comentado y el juez en unos momentos de la forma que había actuado con la evidencia que se había presentado, pues daba la sensación de lo que yo les dije a ustedes. Una cosa es que uno piense que algo raro ocurrió en San Juan y quizás en la elección en Puerto Rico en términos generales. Irregularidades, procesos fuera de lo normal. Y otra cosa es que usted pueda probar en el tribunal que esas irregularidades cambiaron el curso de la elección. Yo creo que Manuel Natal siempre tuvo problemas de evidencia. Ya sea, yo veía un poco por internet el juicio, pero no tengo las interioridades. Ya sea porque la evidencia de verdad no existía, o ya sea porque sus abogados no hicieron el trabajo y presentaron la evidencia al momento que había que presentarla y de la forma correcta. Pero la realidad es que lo que yo vi por internet, nunca vi evidencia que dijera, mire, juez, yo perdí por 3.000 votos y aquí están los 5.000 votos en duda. Porque no es lo mismo decir, pues llegó un sobre o un paquete o un maletín que no estaba sellado, a tu poder decir, en ese maletín había 1.000 papeletas que no se sabe de dónde salieron. Ese tipo de evidencia que se requiere por la jurisprudencia, no es que el juez se lo inventó, en todos los casos de impugnación de elecciones en Puerto Rico, yo no lo vi. Desde acá afuera. Y se lo dije en este podcast. Y le dije, bueno, una cosa es que uno pruebe que ocurrieron cosas irregulares. Y otra cosa es lo que requiere un pleito de este tipo, que uno pruebe que esas irregularidades hubieran cambiado o pudieron haber cambiado el resultado de la elección. Dicho eso, yo creo que no se puede minimizar lo que hizo Manuel Natal en estas pasadas elecciones. Con un partido nuevo y creado apenas 2 años antes de las elecciones, con una candidatura igual lanzada apenas 2 años antes de las elecciones, Manuel Natal convirtió a Victoria Ciudadana y así figura en la segunda fuerza política en San Juan. Eso no se puede menospreciar, eso hay que reconocerlo, es un hecho histórico, rompió con el bipartidismo en San Juan, desplazó a mi partido, al Partido Popular Democrático, a tercera fuerza, por lo menos en la candidatura a la alcaldía en el municipio de San Juan, y eso hay que reconocerlo. Estuvo cerca de ganar la elección, una diferencia bastante pequeña para la cantidad de personas que votaron. Así que Manuel Natal, se lo he expresado privadamente en el pasado, creo que hizo una labor extraordinaria como candidato, y obviamente veremos a ver ahora qué sucede a lo interno de Victoria Ciudadana, qué les depara a cada uno de las figuras de ese partido, cómo ese partido evoluciona de cara al futuro. Pero Manuel Natal es una figura que entró al Partido Popular como un joven prácticamente desconocido y sin embargo causó un impacto muy positivo. Mucha gente no se quiere acordar, pero para que ustedes sepan, en las elecciones del 2016, Manuel Natal fue el candidato del Partido Popular Democrático a la Cámara de Representantes que más votos sacó en la elección general. Por razones que no hay que discutirlas aquí ahora, abandonó el Partido Popular Democrático. En aquel momento, mucha gente en el Partido Popular lo celebraron. Yo estaba en mi programa de radio, en Radio Isla 1320, lo critiqué. Creo que cuando alguien abandona un partido no es razón para celebrar, salvo que sea que alguien lo abandonó porque es un corrupto, ese tipo de cosas. Y pues miren dónde terminó esto. Casi logra ganar la elección a la alcaldía de San Juan. Y no hay duda que Manuel Natal es una figura importante en el escenario político puertorriqueño al día de hoy. ¿Dónde va a estar de aquí a 3 años, de aquí a 4 años? Pues eso ninguno de nosotros lo puede saber. Perdió la elección, perdió el caso, desconozco si va a apelar. No creo que tiene ninguna posibilidad de éxito en apelación por el asunto que les decía, que es que no hubo y no hay la evidencia para demostrar que si hubo fraude, ese fraude fue determinante en el resultado de las elecciones. Si es porque la evidencia no existía o si es porque sus abogados no hicieron el trabajo adecuado, eso es algo que yo desconozco, pero el juez pues le bajó contundentemente, desestimando su impugnación, lo cual entiendo yo pone fin a, yo creo que ya no queda, me puedo equivocar, no creo que no queda ninguna impugnación de ninguna elección del pasado 3 de noviembre válida en los tribunales de Puerto Rico. Bueno, y vamos con eso al próximo tema. Yo creo que hoy, igual que ayer, estos días son días un poco lentos en términos de noticias, pero a lo mejor no termino hasta las 9 de la mañana, aunque yo creo que sí, me quedan 2 temas importantísimos que quiero discutir con ustedes. Llevo desde el año pasado, desde durante las elecciones, cuando alguna gente decía que el estatus no era un tema que se debía discutir, yo les estuve diciendo que le guste o no le guste, el tema de estatus se va a discutir en la capital federal. Bueno, pues el tema de estatus se empieza a mover aquí en Puerto Rico y en la capital federal. Ayer, como les había anticipado en el podcast temprano a la mañana, a las 11 de la mañana celebramos una conferencia de prensa muy concurrida, donde anunciamos la creación del Frente Puertorriqueñista. Voy a entrar en detalle sobre lo que es el Frente, su razón de ser, sus principios y quiénes hasta ahora han expresado su adhesión a este grupo. Y tarde en la noche, da la casualidad, que el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, el congresista Raúl Grijalva, anunció que se estaba convocando a vistas públicas el 14 de abril, en 2 semanas, sobre los 2 proyectos de estatus que están sobre la mesa. El proyecto de Jennifer González y Darren Soto de estadidad y el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez de Asamblea Constituyente o Asamblea Constitucional de Estatus. Así que el tema se comienza a mover. Vamos primero a la conferencia de prensa de ayer, que fue recogida ampliamente por diferentes medios digitales. Estuvimos como portavoces, y lo pueden ver ahí en la foto, el amigo congresista Luis Gutiérrez, el amigo licenciado Luis Toro Goico, don Noel Colón Martínez era uno y es uno de los portavoces, pero por unas complicaciones de salud en la familia, no pudo estar con nosotros. Ahí pueden ver, crean el Frente Puertorriqueñista para atender el estatus de Puerto Rico. Aquí vemos otra nota digital. Nace el Frente Puertorriqueñista con la misión de reclamar a Estados Unidos resolver el problema del estatus. Frente Puertorriqueñista para reclamar a Estados Unidos resolver el problema del estatus final. Nace el Frente Puertorriqueñista y esta es la edición del periódico El Nuevo Día de hoy. Nuevo grupo para atender el estatus político, Frente Puertorriqueñista. Déjeme primero explicarle la razón detrás de este grupo, que es diverso. Le voy a presentar la declaración de principio y lo que estamos defendiendo. Este grupo nace de un diálogo cibernético por Facebook en algún momento, si memoria no me falla, a principios de enero, luego del resultado de las elecciones, luego de que el PNP aprobara en diciembre la legislación esta del embeleco del 16 de mayo, luego de que pues sabíamos que se iba a presentar el proyecto de estadidad en Washington, dialogando con diferentes personas de diferentes tendencias ideológicas, pero con el denominador común de que ninguno somos estadistas, nos empezamos a plantear, ok, ¿y qué podemos hacer? Y de ahí, de ese diálogo y discusión, surgió un diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico? Y este es algo que ustedes me han escuchado decirlo antes. Que en la capital federal los únicos que tienen presencia son los estadistas, ya sea el PNP, ya sea el gobierno estadista, y que en la capital federal, en Washington, hay una percepción equivocada de que los puertorriqueños lo único que queremos es la estadidad, que aquí no se discute más nada. Y en ese diálogo con este grupo de diversos amigos, pues nos planteamos qué podemos hacer y pues decidimos, mira, aquí hay que ocupar el espacio y hay que llevarle un mensaje en la capital federal y educar aquí en Puerto Rico que hay más opciones, que en el mejor de los escenarios usted puede concluir que Puerto Rico está dividido, pero que pensar que Puerto Rico y los puertorriqueños lo único que creemos y que queremos es la estadidad, primero, no tiene nada que ver con la realidad y obviamente es una distorsión de la realidad que se vive en Washington y yo lo he vivido. O sea, yo he conversado con congresistas que creen que aquí todo el mundo es estadista. Todo el mundo estadista. De ese diálogo, pues surge la idea de crear un frente puertorriqueñista y que elaboráramos unos principios que nos pudieran unir independientemente de lo que cada uno cree y de los partidos a los que pertenecemos. De ahí se redactó esta declaración de principio, que se las voy a leer a ustedes, así la voy a leer completa porque me parece que es importante para que entiendan de qué se trata. El Frente Puertorriqueñista es una organización cívico-política, no partidista, creada para defender los siguientes principios y realizar campañas de educación y orientación política en Puerto Rico y los Estados Unidos sobre estos principios. 1. Reclamamos que Estados Unidos le reconozca al pueblo de Puerto Rico un verdadero proceso de autodeterminación. 2. Defendemos que la solución al problema colonial de Puerto Rico tiene que darse basada en una alternativa que esté fuera del alcance de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos y que respete nuestra lengua, cultura e identidad nacional. 3. Rechazamos que el referéndum del pasado 3 de noviembre haya sido un válido ejercicio de autodeterminación y por ende no haya un mandato a favor de la estadidad. 4. Nos oponemos a la estadidad para Puerto Rico por constituir el fin de la identidad puertorriqueña y la imposición de pesadas cargas impositivas sobre nuestra economía, pero respetamos el derecho de los que creen en la anexión a participar de los procesos de autodeterminación. 5. Que defendemos la Asamblea Constitucional de Estatus como el mecanismo más inclusivo y democrático para resolver el problema del estatus de Puerto Rico. 6. Respaldamos el proyecto de ley presentado ante el Congreso de los Estados Unidos por las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que reconoce el poder inherente de Puerto Rico para convocar una Asamblea Constitucional de Estatus. Los miembros del Frente Puertorriqueñista respaldamos y defendemos estos principios en nuestra calidad individual, independientemente de nuestras afiliaciones a partidos políticos o organizaciones cívicas en Puerto Rico. Como pueden ver, son elementos que nos unen y que le permiten a las personas de diversas que pertenecen a diversas agrupaciones políticas, ya sea partidos políticos en Puerto Rico, o movimientos sociales, o movimientos culturales, hasta organizaciones religiosas y sindicales, participar de este esfuerzo. Ayer se hizo el anuncio a las 11 de la mañana en el Colegio de Abogados, como les dije, con el amigo Luis Gutiérrez, el amigo Luis Toro Goico y este servidor como portavoces, don Noel Colón Martínez, que no le voy a negar que es una de las fuerzas principales detrás de este esfuerzo y es quien me convocó a su oficina en algún momento en enero para hablar de esta idea. No pudo estar presente, pero repito, es una de las fuerzas motoras detrás de esta propuesta. Ayer hicimos el anuncio y nosotros en esta etapa lo único que habíamos hecho era hablar personalmente con diversas individuos para preguntarles si estaban de acuerdo con estos principios. Más de 100 personas en esta primera etapa se han unido al Frente Puertorriqueñista y han expresado su apoyo y solidaridad a esta declaración de principios. No le voy a leer todos los nombres, los voy a ir poniendo aquí en pantalla, pero por ejemplo, más allá de los que acaban de escuchar, está Charlie Delgado, ex candidato a la gobernación del Partido Popular, Tony Fajal Zamora, expresidente del Senado, Ángel Luis Río, el Monseñor Ángel Luis Río, obispo de Mayagüez de la Iglesia Católica, el obispo Felipe Lozada de la Iglesia Luterana, varios representantes de diferentes entidades religiosas, Carmen Yulín Cruz, exalcaldesa de San Juan, el licenciado Rafael Cox Alomar, Silverio Pérez, varios expresidentes del Colegio de Abogados, como Edgardo Román, Osvaldo Toledo, Alejandro Torres Rivera, representantes de organizaciones sindicales como Emilio Nieves de la CPT, José Rodríguez de Coordinadora Sindical, Ramón Fuentes de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores, varios rectores de recintos de la Universidad de Puerto Rico como Gladys Escalona, es rectora de la Universidad de Río Piedra, Carlos Severino, ex rector de Río Piedra, Efraín Vázquez Vera, ex rector de Humacao, la doctora Palmira Río, ex decana de la Escuela de Administración Pública. Y por ahí sigo, miembros del Partido Popular, representantes a la Cámara del Partido Popular, miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular, el ex secretario del Departamento del Trabajo, Víctor Rivera, mejor conocido por todos nosotros como Vitito, alcaldes como Pedro García, José Santiago, Julián Nazario, diferentes miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, como el licenciado Luis Acevedo, líder del PIB en el Oeste, José Escabil, líder del PIB en Ponce, Ricardo Díaz, líder del PIB en Humacao, personas vinculadas a Victoria Ciudadana, como el doctor Lidi López, como Lidi López Hijo, como la doctora Migna Rivera, que son miembros de ese partido. Diferentes personas de sectores profesionales, economistas, una diversidad amplia. La doctora Marta Quiñones, catedrática de Economía de la Universidad de Puerto Rico. Y pues, bien, como pueden ver, una diversidad de personas. Che Paralitici, profesor universitario y expresidente de todo Puerto Rico, con Vieques. Estoy aquí mirando, como decimos, la lista por encima. Diversas personas de diferentes sectores de la sociedad, Larry Emil Alicea, expresidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, todo con un propósito principal de defender estos 6 principios que para mí son importantes, particularmente en un momento donde se abre oficialmente la discusión del tema del estatus en la capital federal. Da la casualidad que mientras estábamos en la noche, se emitió este comunicado de prensa. Esto no está en los periódicos impresos. Raúl Grijalva convoca la audiencia de estatus para el 14 de abril. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara debatirá ese día los proyectos de Darren Soto y de Nidia Velázquez. Y voy a poner aquí en pantalla el comunicado de prensa, porque tiene unas palabras ahí para mí bien importantes. Es en inglés, donde dice que va a haber una vista del comité completo el día 14 a la 1 de la tarde, donde se van a considerar los dos proyectos de ley, el de Darren Soto y Jennifer González y el de Nidia Velázquez, to resolve Puerto Rico's political status, an issue on which Grijalva said that Puerto Rico people deserve clarity and closure. Para resolver el estatus político de Puerto Rico, un asunto en el que Grijalva dice los puertorriqueños se merecen claridad y closure. Closure, yo tengo que, la verdad que no busqué la traducción correcta, pero closure es una especie de finalidad. Así que Grijalva arranca más o menos diciendo que quiere resolver este problema. Obviamente dice que más adelante se dará información de los deponentes. No creo que la vista va a ser en persona. No se sabe si va a ser en persona o va a ser virtual. Y entonces aquí hay una cita. Legislative approaches that have gathered popular support will receive a fair hearing and due consideration in this committee, and I will not put my thumb on the scale. Las propuestas legislativas que tengan apoyo popular van a recibir un trato justo en mi comisión. ¿Qué está diciendo Grijalva de salida? Que tanto el proyecto de Nidia Velázquez como el proyecto de Jennifer González tienen apoyo popular. I look forward to hearing about both bills to come to an equitable and hopeful final federal agreement on a process to resolve the island's ultimate political status. Yo miro hacia... I look forward. Miro con optimismo que ambas medidas puedan verse de forma equitativa y que deseo que al final el gobierno federal llegue a un acuerdo para resolver de forma definitiva el tema del estatus de Puerto Rico. Yo no estoy diciendo que se va a lograr que se apruebe legislación, ojalá, pero por lo menos en el arranque, Raúl Grijalva no está usando palabras para simplemente las gradas. Está hablando de clarity and closure. Está hablando de resolver el tema del estatus. Así que esto hace para mí más importante que todos los sectores de nuestra sociedad puertorriqueña se inserten. En lo que refiere a mi partido, el Partido Popular, la semana pasada dio un paso importantísimo al decir que sí, que nos vamos a insertar en ese proceso y darle la bienvenida al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Ese es el sentir mayoritario de la base del Partido Popular Democrático. El Partido Independentista Puertorriqueño ha hecho expresiones similares. El Partido Victoria Ciudadana ha hecho expresiones similares. En el caso del proyecto Dignidad no se han expresado, pero yo creo que hay algunos miembros de ese comité, de ese partido, que le dan la bienvenida. Y en el caso del PNP, pues son los únicos que abiertamente se han opuesto a el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Volviendo al Frente Puertorriqueñista y estos principios. Nuestro objetivo, como decimos ahí, es llevar a cabo campañas de educación y orientación política en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Algunas personas ya me han escrito que se quieren unir a esta declaración del Frente Puertorriqueñista. Obviamente estamos ahora en medio de Semana Santa, pero nosotros esperamos pronto poder establecer a través del internet una base para que aquellas personas que quieran unirse a este esfuerzo se puedan unir. En algún momento estaremos enviando cartas, estaremos recomendando qué formas usted puede colaborar. Y obviamente estamos en una época donde no se puede viajar y el Congreso todavía está prácticamente cerrado por la pandemia. Pero no descartamos que en algún momento, cada uno costeándose sus gastos, nos montemos en un avión y vayamos a la capital federal a defender estos 6 principios que nos unen independientemente de los partidos, organizaciones políticas a las que podamos servir. En lo que a mí se refiere, ustedes saben que este ha sido mi compromiso, respaldé el proyecto de Nidia desde el año pasado y voy a estar trabajando en ambos frentes a la misma vez. Dentro del Partido Popular, respaldé la resolución que se aprobó la semana pasada y voy a estar con los compañeros de mi partido impulsando las posturas específicas de un Estado libre asociado no territorial, no colonial. Eso lo voy a hacer desde el Partido Popular. En el Frente Puertorriqueñista, pues no voy a estar defendiendo mi posición ideológica específica, porque voy a estar con compañeros que tienen diversidad de pensamiento, pero sí vamos a estar reclamando esos 6 principios que esposamos en el día de ayer y que hemos arrancado de forma exitosa. Así que pendiente, porque oportunamente le diremos cómo usted puede demostrar su apoyo a esta declaración de principios del Frente Puertorriqueñista. Y ya sabemos, en abril se abre la discusión de estatus en la capital federal. Son las 8:33 de la mañana. Vamos a una breve pausa y regreso luego de la pausa, sí, a reflexionar con ustedes sobre la complicada situación que hay en la Sultana del Oeste en Mayagüez. Regresamos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, martes 30 de marzo del año 2021. Si me estás viendo en vivo, dale share, comparte esta transmisión con tus amistades, ya sea que me estés viendo en Facebook, que me estés viendo en Twitter, que me estés viendo en el canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, que me estés viendo en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Dale share, comparte esta transmisión, y si me estás viendo grabado, también le puedes dar share. Y te recuerdo que también me puedes escuchar, no ver, escuchar en las diferentes plataformas de podcast: iTunes, Google Play, Stitcher, todas ellas. Nos buscas como el podcast de Aníbal y ahí vas a escuchar, a encontrar dentro de un rato el de hoy, y van a estar ahí grabados digitalmente todos los anteriores ediciones del podcast de Aníbal. Bueno, yo les he dicho muchas veces que cuando las primeras planas de los periódicos coinciden, pues eso es una muestra de, precisamente, de que hay un punto en el que hay bastante consenso en el país. La situación del municipio de Mayagüez y alrededor del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, nadie puede dudar que es una situación extremadamente complicada. Esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Lupa a la Sultana del Oeste, en la mira el alcalde de Mayagüez. Justicia ordena investigación sobre transacciones entre empresa municipal y José Guillermo Rodríguez tras arresto del FBI por fraude y lavado de dinero. El alcalde tilda de innecesaria las pesquisas y el gobernador Pedro Pierluisi le recomienda que dé cara. Esta es la noticia del periódico El Vocero. Encausan la investigación en Mayagüez. Departamento de Justicia la ordena mientras el alcalde José Guillermo Rodríguez dice que es innecesario y que el proceso se ha politizado. Bueno, obviamente con esas primeras planas y con todo lo que ha sucedido en los últimos días y con el anuncio que hizo el alcalde el domingo en la tarde o en la noche de que iba a nombrar un alcalde interino, no podemos tapar el cielo con la mano. Hay una situación extremadamente seria en Mayagüez que tiene los ojos del país entero puestos en la ciudad de Mayagüez. La situación es complicada y el giro que ha tomado, yo no les voy a negar que a mí me ha sorprendido, y la forma que se ha manejado por el municipio y por el propio alcalde, creo que, lo digo con mucho respeto, lo ha complicado más. Yo sé lo mismo que saben ustedes, lo que hemos leído a través de la prensa. Hay historias que ha sacado El Nuevo Día, hay historias que ha sacado Noticel, Oscar Serrano de Noticel ha sacado historias, hay otros medios digitales que han sacado diferentes historias. Yo creo que aquí, de lo que yo interpreto, y este es el tipo de cosas que el municipio debería explicar con mucho más detalle, lo que yo interpreto es que aquí hay dos situaciones diferentes de hechos. Una que tiene que ver con la acusación federal de la semana pasada y otra que tiene que ver con unas demandas civiles que se han presentado aparentemente contra el municipio de Mayagüez. Inclusive los hechos son totalmente diferentes, aunque en la discusión pública están mezclados. La acusación federal, que por ende es la más seria, porque ya un gran jurado determinó que había un acto criminal, se arrestaron a 7 personas, entre ellas un asesor legal del municipio y una especie de asesor financiero del municipio. Esa es la más seria. Como entiendo yo la acusación federal, y vuelvo y repito, esto es a base de leer los periódicos, la acusación federal es porque el municipio le dio dinero a una entidad privada, a un grupo privado, porque ellos iban a invertir ese dinero del municipio y con las ganancias el municipio iba a tener una ganancia. Ese esquema, que nadie parte de la premisa que hacer eso es ilegal, lo que sucede es que los que recibieron el dinero de parte del municipio con el compromiso de invertirlo eran unos chanchulleros. Y aparentemente no invirtieron nada el dinero y le tumbaron un montón de millones de pesos al municipio. Esas 7 personas están acusadas. Y a mí me sorprendió cómo el martes de la semana pasada, cuando sale la acusación, el jefe del FBI en Puerto Rico dijo claramente que el alcalde no era objeto de ninguna investigación ni sospechoso de nada de fraude. Es más, dijo que el alcalde era la víctima. Que el alcalde y el municipio eran la víctima. Y yo pensé que ahí terminaba el asunto. Ah, usted puede tener la discusión de si el alcalde fue buen alcalde y sus ayudantes fueron buenos administradores al caer como víctima. Pero eso es una discusión gerencial diferente a una discusión de corrupción. Y yo no recuerdo en tiempos recientes en Puerto Rico a las autoridades federales diciendo claramente, no, aquí este funcionario público no tiene nada que ver con esto. Y lo dijo el director del FBI en Puerto Rico, que el alcalde era víctima de ese timo. Separado de eso, y hasta donde yo entiendo de lo que leo en los reportajes de prensa, no es objeto de ninguna investigación criminal. Sí hay, creo que, 2 demandas donde se le está pidiendo al municipio y a una corporación municipal. Aquí hay un ente que se llama Corporaciones Municipales, que en los últimos años, yo no recuerdo que bajo mi gobierno eso proliferara de esa forma. En los últimos años, la legislatura ha ido liberalizando y le ha ido permitiendo a los municipios crear unas corporaciones municipales que casi funcionan como un negocio privado, pero que el dueño es el municipio. Hay unas demandas civiles, entre ellas una creo que de una cooperativa, donde el municipio y o la corporación municipal cogieron dinero prestado de unas instituciones financieras. Fíjense que es diferente al caso del fraude en la federal. En el caso del fraude, el municipio le dio dinero del municipio a estos inversionistas chanchulleros para que lo invirtieran y le devolvieran una ganancia. Ese es el caso criminal. Las demandas civiles es porque al municipio y o a la corporación municipal le prestaron dinero, no están pagando y los están demandando. Y aquí sí hay una controversia jurídica. Aparentemente, en algunos de esos préstamos, el municipio dio como garantía, puso como una especie de hipoteca, propiedades municipales, entre ellas el Coliseo, el hospital. Entonces, para mí esa es otra transacción diferente. Inclusive, hoy veo en Noticel que uno de los proyectos que se financió con estos préstamos Es una película que se filmó en Mayagüez. Y miren el titular de Noticel, de Oscar Serrano. Acusado montó a hermano de Will Smith, el afamado actor, y a Mayagüez en Sueños de Hollywood. Una película poco vista, anuncios vacíos y dos demandas son el resultado del intento de convertir la Sultana del Oeste en meca de cine. Yo leí esta historia de esta mañana de Oscar Serrano. Ahí no hay ninguna indicación de que nadie en el municipio hizo algo de corrupción. Inclusive la película esa se grabó. Fue un fracaso de taquilla. Esos son otros 20 pesos. Y sí están demandando los que prestaron los chavos para hacer la película y que se utilizó al municipio y se utilizó la corporación esta municipal, pues están demandando en cobro de dinero. Así que son, para a mi entender, son situaciones diferentes, pero sí, lo tengo que decir, nadie las ha explicado. Yo me he tomado aquí el tiempo anoche, me puse a leer todas las historias, la historia de Oscar Serrano, las historias del Nuevo Día, y todo el mundo habla como si fuera, como si todo esto fuera parte de la investigación federal. No, la investigación federal, los federales dijeron que el alcalde del municipio no tenía nada que ver. Aquí hay unas demandas civiles y son dos transacciones totalmente diferentes. Ah, hay unos personeros que se repiten porque están en los dos lados de la ecuación. Y uno de ellos, y algunos de esos ya están acusados en la esfera federal. Yo creo que el alcalde, cuando dijo que se va a dedicar a tratar de aclarar esta situación, dio el paso correcto. Creo que nombrar un alcalde interino sin ponerle un término fijo. Mire, fulano de tal va a ser alcalde interino por 2 semanas, porque en 2 semanas yo le voy a presentar a la gente de Mayagüez todo lo que pasó. Al decir que hay un alcalde interino, pero no ponerle término, pues crea unas ansiedades porque por cuánto tiempo va a estar esta persona interina. Mi consejo al alcalde José Guillermo Rodríguez es que tiene que dar las explicaciones lo más pronto posible. Aquí hay que separar lo que son investigaciones criminales de demandas civiles. Aquí hay que separar lo que son fraude, corrupción, de posibles decisiones equivocadas y de mala administración. Lo puede haber. Y obviamente cada una tiene consecuencias diferentes. Hay unas que son consecuencias políticas, consecuencias administrativas y otras que son consecuencias criminales. Pero me parece que hace falta mucho más detalle de parte de los oficiales del municipio y del propio alcalde para entender exactamente qué fue lo que sucedió en Mayagüez, cuánto dinero se ha perdido, si es que se ha perdido dinero, qué acciones hay para recuperar los dineros del municipio de Mayagüez. Así que nadie puede dudar que es una situación incómoda, difícil. Yo he hecho aquí un esfuerzo a base de leer los periódicos, de distinguir las diferentes transacciones que están sobre la mesa. Sí creo que esto nos debe llevar a una reflexión sobre esta figura jurídica de las corporaciones municipales. Por ejemplo, yo creo que deberíamos saber qué están haciendo los diversos municipios en Puerto Rico con estas corporaciones. Por ejemplo, en Aguadilla, esa fue la corporación que creo que hizo la pista de patinaje. No sé si es la que hizo el hotel, que es un elefante blanco en Aguadilla. Yo creo que este es el momento para mirar cómo estas corporaciones municipales están siendo utilizadas por diversos municipios, los diversos alcaldes en Puerto Rico, qué controles tiene, qué controles no tiene. Honestamente, a mí, esto es peor que las corporaciones públicas del gobierno central, porque las corporaciones públicas del gobierno central tienen una junta de directores que en teoría responden de forma separada al gobierno central y al gobernador. Estas corporaciones municipales en gran medida se han convertido en una especie de alter ego del municipio y del propio alcalde. Así que yo creo que sería bueno saber qué están haciendo los alcaldes, qué están haciendo los municipios con estas corporaciones municipales, y probablemente esta es una oportunidad de revisar esa legislación y de si hay que hacerle ajuste lo más pronto posible. Bueno, y para terminar, promesas, peticiones de la gente de Vieques y Culebra. Ayer, los alcaldes de Vieques y Culebra, ambos son alcaldes nuevos, incumbentes, ambos están bregando con el gobierno de su propio partido Nuevo Progresista, se reunieron con el nuevo director de la agencia, Jorge Dross, y expusieron sus peticiones a corto, mediano y largo plazo. Hubo promesas del gobierno central, ahí está la historia del periódico El Nuevo Día, acuerdos para mejorar el servicio. Se reúnen alcaldes de Vieques y Culebra con funcionarios del gobierno para discutir los reclamos. Pero hay unos párrafos en esta historia del periódico El Nuevo Día que a mí le llaman la atención. Miren, señores, la embarcación Cayo Blanco fue sacado de circulación ayer por la Guardia Costanera debido a que hoy se le vence el permiso de inspección y la ATM no solicitó una extensión para usarla hasta que se reintegra a la flota alguna de las otras lanchas en reparación. ¿Quién fue que dice esto? El alcalde de Culebra, Edilberto Romero. El problema que siempre ha tenido la ATM es la falta de compromiso y el seguimiento a las situaciones por las que está pasando el transporte marítimo para las islas de Vieques y Culebra, aseveró el alcalde culebrense. La situación de Cayo Blanco abundó, provocó que residentes en Vieques se quedaran sin poder abordar a la hora programada. Si sabían de la inspección de la Guardia Costanera, ¿por qué se esperó hasta el último día? Estas son las cosas inexplicables. Inexplicables. Entre las cosas que le han exigido los dos alcaldes al gobierno central es que la oficina de la ATM se mude a Ceiba. La oficina de la ATM está en San Juan, cuando el principal servicio que ellos dan es desde Ceiba. Otra de las peticiones de los alcaldes es que la oficina del designado director de la ATM, Jorge Dross, se ubique en Ceiba y que el funcionario se reúna semanalmente con ellos. Entre las solicitudes también figuró mejorar el área de espera en el terminal de Ceiba. Lo más importante es que estamos abiertos a diálogos todo el tiempo. Y con esto pues voy a ir terminando por el día de hoy. Me hago la pregunta, ¿y dónde quedó la APP que desde el gobierno de Alejandro García Padilla se está hablando de una APP para el servicio de lancha, disculpa, para el servicio de lancha de Vieques y Culebra? Eso siguió bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. ¿Dónde está? Yo, como les he dicho, yo no tengo una postura en este tema dogmática. Si la APP va a mejorar el servicio, pues vámonos con la APP. Pero yo honestamente, y obviamente nadie sigue esto más de cerca como los que viven en Vieques y Culebra y sufren y padecen los malos servicios, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente esta vez como gobierno para hacerle justicia a los residentes de Vieques y Culebra? ¿Y saben qué? Para hacerle justicia a los que no vivimos en Vieques y Culebra, que vivimos, como decimos, en la Isla Grande o fuera de Puerto Rico, que queremos ir a visitar a Vieques y Culebra y disfrutar de las bellezas naturales y del hermoso turismo. Esos son de los lugares más hermosos del mundo. He leído todas las historias. Volvemos a tener crisis en Vieques y Culebra, pero yo no veo todavía dónde está el plan. Lo he dicho en este podcast anteriormente. Todas las operaciones de transportación colectivo son perdidosas. Todas. Tienen que ser subsidiadas. Eso no es nada malo. Ahora, tenemos que determinar claramente de dónde van a salir los chavos para subsidiar el mejor servicio de ferry que es posible para Vieques y Culebra. No se puede seguir improvisando y yo creo que el hastío de la gente de Vieques y Culebra está más que justificado. Y si alguien tenía duda, vuelvo y repito. En medio de las protestas, en medio de la crisis, tuvieron que parar otro de los ferries porque el gobierno no pidió a tiempo los permisos a la Guardia Costanera, porque esas naves se tienen que inspeccionar por seguridad de los pasajeros y de los que laboran y pilotean esas lanchas. Son las 8:52 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Ya vieron los números al principio. Llevamos 2 semanas con un repunte en los casos de COVID-19 y en estos primeros 3 días de esta semana me parece que continuamos con el repunte. Disfrute de la Semana Santa en familia, pero tome todas las medidas de precaución. No baje la guardia. De mi parte, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Ya saben que jueves y viernes no voy a estar transmitiendo el podcast. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.